Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Junto a María Gutiérrez hablamos de las cosas que están pasando en Cantabria, mejor dicho, lo que ha ocurrido este fin de semana, porque desgraciadamente un hombre de 44 años, un montañero, moría despeñado en Picos de Europa, un vecino de Mortera, María.
Sí, así ha sido, desgraciadamente, Cristina, un suceso que conocíamos en la tarde de ayer domingo. Un hombre de 44 años que estaba realizando esa ruta en Peñavieja, en el Parque Natural de Picos de Europa, en el municipio de Camaleño. Iba acompañado por otra montañera, en este caso de 34 años, vecina de Mediocudello, de Solares, que fue quien dio precisamente el aviso del accidente al 112 de Cantabria, en torno a la 1:30. En ese momento se movilizaba hasta el lugar el helicóptero medicalizado del gobierno. Una vez en ese lugar, el rescatador y el médico confirmaban el fallecimiento del hombre y rescataban a la mujer, que pues se encontraba muy afectada como consecuencia de lo que había vivido. Fue puesta en un lugar seguro, fue rescatada. Ambos, nos cuentan desde el gobierno de Cantabria, eran montañeros experimentados, iban bien equipados, y se cree que el origen del accidente pudo ser que uno de los crampones que llevaba el hombre pues se desprendió y eso le hiciese resbalar. Un operativo de rescate en el que han intervenido también agentes de la Guardia Civil. En COPE hemos podido hablar con Miguel Gómez, ese miembro de, es técnico de rescate de Protección Civil del Gobierno de Cantabria, y él nos apuntaba esa posibilidad de a qué ha podido deberse el accidente.
Pues probablemente estaban llegando ya a la cima, no habían hecho, vamos, llegando a la cima a poquito, a 20-25 metros. Presumimos que probablemente le falló uno de los crampones. Los crampones es una pieza metálica que se sujeta en las botas para poder caminar con más agarre sobre zonas nieve dura, hielo. Es que estaba la cima, pues estaba bastante, bastante dura la nieve. O sea, había hielo y presumimos que haya podido ser eso.
Pues esa es la hipótesis que manejan los miembros del equipo de rescate, que son precisamente los que acudieron a la zona y también pues ayudaron a la mujer que había vivido una situación pues tan dramática como esta a ser rescatada.
Muchas gracias.
A ti.
Como siempre, 2:20 actualizamos las noticias de Cantabria este 13 de enero, la última hora del deporte, junto a Jaime del Olmo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, antes de nada, que me preguntan en el 647-100-11. ¿Quedan calendarios todavía? Todavía nos quedan calendarios con esas imágenes maravillosas de Costa Quebrada. Qué escándalo de calendarios, ¿eh?
¿Qué tal?
Hola, ¿cómo estás?
Ha habido un amigo de COPE que ha venido incluso hoy a por un calendario,
sí,
por
eso,
así que
todavía
sigue
queda.
Quedando.
Que hay, bueno, pues muchos aficionados con ganas que no han podido porque me decían, es que no estaba ahí esta Navidad. Y no pasa nada, que todavía guardamos para los rezagados siempre alguna cajita. No, no os demoréis mucho, ¿eh? También lo advertimos. Bueno, junto a Soinco, ¿qué me cuentas? ¿Qué te
varias
dice
cosas
ese empate del otro día? A ver.
Me dice que el Racing es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Me dice que el Racing de la primera parte no vamos a conseguir nada positivo esta temporada porque defendimos mal, éramos un equipo muy largo, llegábamos tarde a la presión, defensivamente cometimos errores importantes y jugamos un poquito deslavazados. Eso sí, tuvimos alguna que otra ocasión en la primera parte para nivelar el 1-0. En la segunda, perdiendo 2-0, el Racing, eso sí, cambió de actitud. Fue el Racing más reconocible de la primera parte del campeonato, presionando arriba, teniendo la defensa más adelantada y empatando. De hecho, yo creo que si llega a haber durado el partido 5 o 10 minutos más, nos lo llevábamos. Completábamos la remontada con Albacete. No pudo ser, nos faltó unos minutos. Y ayer, a pesar de ese empate, podíamos haber mantenido la segunda posición de la tabla, es decir, ascenso directo, si no llega a ser porque el Elche, en el minuto 93 de su partido, marcaba el tanto que le daba la victoria frente al Zaragoza. Así que no nos hizo un favor el club maño y el Racing pues acabó en tercera posición, eso sí, empatados con los alicantinos, pero la diferencia de goles a favor del Elche hace que ellos sean segundos y nosotros terceros. Hay una igualdad tremenda, Cristina, en la clasificación. Estamos a 3 puntos del líder Almería, pero también a 3 puntos del séptimo. ¿Eso qué quiere decir? Porque estamos a 3 puntos de salir de los puestos de playoff de ascenso. Los equipos se van, pues eso, compaginando unos unos con otros, se van quitando puntos, pero bueno, el Racing de 3 puntos de los últimos 21 ha conseguido mantener todavía esas aspiraciones de estar ahí arriba en los puestos de playoff, así que del mal el menos. Hoy ha habido colas en el Sardinero porque los abonados tienen opción hasta el día 18 para optar a uno de los últimos asientos que acaban de poner el Racing en la última fila de las tribunas, sur, norte, este y oeste. Son unas 790 localidades nuevas que ha habilitado el Racing, así que algún socio que esté descontento por su ubicación lo puede hacer, por eso ha habido colas esta mañana, y a partir de ese día 18 los que no se han recuperado se pondrán a la venta para el público en general. ¿Y qué más te iba a decir yo? Sí, dos deportes. Voleibol, buenas noticias, porque el Voli Textil ha sido de nuevo por segundo año consecutivo, tercero en su historia, campeón de la Copa Príncipe. Ganó claramente ayer en la final 3-0 al Roquetes de Tarragona en La Coruña, en San Sadurniño. Y en baloncesto, malas noticias porque el grupo Alega Cantabria perdió contra un rival directo como es el Cartagena, 87-78, y vuelve a bajar a la tercera posición por la cola, o lo que es lo mismo, puestos de descenso. Está todo muy igualado, pero no hay que dormirse en los laureles y hay que buscar las victorias para intentar salir de esa posición, porque llevamos ya 3 derrotas seguidas.
Muchas gracias, Jaime. Regresa la información deportiva de 3 y 25 a 4, como cada día de lunes a jueves. Te cuento, quien no se duerme nunca en los laureles son los amigos de Soinco. Siempre están al tanto, al día, y siempre comparten contigo los mejores consejos que te pueden dar en torno a la cocina de película que quieres tener en tu casa o a esa reforma que estás buscando en la calle Ruiz Tagle número 2 o a través de cocinasoinco.es.
Muy bien.
Hala.
Tomo notas. Hasta luego.
Me voy hasta Suances, hasta el Emmagastro de Suances, para saludar un lunes más a nuestro chef de cabecera. Y es que hemos arrancado el año pues con energía, o al menos lo intentamos, pero con ganas de cuidarnos. Este es uno de esos propósitos de año nuevo, ¿verdad? Pero seamos sinceros, nadie quiere caer en la rutina de la pechuguita a la plancha o la ensalada aburrida todos los días. Y hoy en nuestro rincón más sabroso nos acompaña pues una semana más, y es un lujo tener a Carlos Arias para demostrarnos que comer bien no significa renunciar al sabor ni a la originalidad. ¿Sabes qué plato estrella quiere compartir hoy con nosotros? Un ramen ligerito, lleno de matices, con un toque casero que nos va a hacer viajar a Japón sin salir de casa. A ver si conocemos un poquito más de la historia y de alguno de esos trucos que maneja nuestro chef de cabecera, pues para hacerlo más saludable, más delicioso y, por supuesto, para integrarlo en una alimentación equilibrada. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo estás, Cristina? Buenos días.
Bueno, ¿qué te ha llevado a elegir el ramen como plato para empezar el año? A ver, ¿qué es lo que nos aporta?
Bueno, pues para empezar, después de todos los excesos de las Navidades, ¿no?, que llevamos ahí 15 o 20 días pues comiendo de más, bebiendo de más, ¿no?, y haciendo excesos, pues hacer un poco de limpieza, ¿no?, un poco más ligerito, aunque es un plato contundente, un poco más ligerito, con un buen caldo, una buena proteína, y ir desintoxicándonos, ¿no?, un poco.
Que nos hace mucha falta. Desde luego, el ramen es un plato muy popular en Japón, ¿no? Tiene influencias chinas. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Por qué ha evolucionado hasta convertirse en todo un icono mundial?
Bueno, primero, sí que es un plato chino, aunque ahora principalmente lo conocemos todos como japonés, ¿no? Que una parte importante de la gastronomía japonesa, pero su origen es de China. Hay indicios ya escritos sobre el siglo X.
Fíjate.
Ya en el barrio chino de Yokohama ya tenían algunos tipos de ramen. Y entonces, bueno, pues al final, ¿no?, la globalización es lo que tiene, ¿no?, que es, pues nos llevan de unas culturas, de unos países a otros platos.
Sí.
Y cuando más se popularizó en Japón es después de la Segunda Guerra Mundial. En los años 50, por ahí, es cuando más se empezó a popularizar el ramen al estilo japonés.
Pero hay muchos tipos, ¿no?, de ramen. Es sí, fácil perderse, ¿no? ¿Qué diferencias,
sí,
por ejemplo?
El ramen es el fideo, ¿no? Porque en japonés es ramen, en chino es lamián, y quiere decir fideo cortado.
Ah, vale. Hay versiones modernas.
La diferencia, tú al final puedes hacerle, nosotros íbamos a hacer uno de verdura con huevo y
venga,
un poco de cerdo, pero le puedes hacer con pollo, le puedes hacer con marisco, le puedes hacer con...
Nada, vamos a lo básico, eso es, para introducirlo en esa dieta equilibrada que necesitamos ahora. Venga, te escuchamos atentamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Vamos a empezar con los ingredientes para el caldo. Al final es un caldo muy complejo, entonces vamos a pasar por el caldo. Necesitamos una carcasa de pollo, unos huesos de pollo. Necesitamos un trozo de panceta de cerdo entera, de unos 250 gramos o así, lo más cuadrado posible. Necesitamos una cebolla. Necesitamos la parte verde de un par de puerros.
¿Sí?
Dos unidades de zanahoria.
Sí.
Dos dientes de ajo. Unas piezas de jengibre, unos trocitos, nada, con una esquina la pelamos y la cortamos en trocitos.
Estupendo.
Y después necesitamos setas y take, que sabemos que es la cocina japonesa y asiática, es muy apreciada la setas.
Bien,
y take.
Pues vamos con ese
aroma
caldito
tan característico.
Perfecto.
Es muy fácil. Lo vamos a hacer vamos a necesitar una olla express. Vamos, para que nos quede el caldo bien potente y bien desglosado. Vamos a hacer lo primero, poner la panceta en la olla express con un poco de aceite y la vamos a marcar por los cuatro lados. Una vez la tengamos marcada, la vamos a retirar. Vamos a quitar el aceite. No hace falta limpiarla, solo retirar el aceite. Vamos a introducir todas las verduras limpias y peladas, importante. Limpias y peladas. Lo vamos a llenar de agua, lo vamos a poner a hervir y una vez que empiece, sin tapar la olla, cuando veamos que está calentando, vamos a poner las setas y take.
¿Sí?
Y la panceta. Lo cerramos y cuando nos empiece ya a pitar del...
¿La olla?
Pues, depende de la olla que tengamos,
claro.
15 minutos.
15 minutos a partir de, vale, de que suba las dos rayitas, como digo yo, de la parte de la tapa.
Eso
vale,
es,
perfecto.
Unas dos rayitas, otras pitan, efectivamente.
Efectivamente, vale, 15 minutos. Después, venga.
15 minutos. Mientras estamos haciendo el caldo, vamos a cocer cuatro huevos.
Uh-huh.
En cuanto empiece a hervir, ponemos un cacito a hervir, en cuanto empiece a hervir el agua, metemos los huevos y 6 minutos, porque no los queremos tampoco cocidos en exceso. Ya sabemos,
vale,
que en el ramen la yema del huevo está un poquitín más...
Es verdad, más líquidita, ¿no? Sí, vale.
Eso es.
Vale, cocer huevos 6 minutos más.
Eso es. Lo sacamos, cuando estén a los 6 minutos, lo sacamos en agua muy fría con hielo para cortar muy rápido la cocción. Y ahora vamos a hacer los huevos, la marinación para marinar los huevos y después la panceta, que necesitamos 200 mililitros de soja, 25 gramos de azúcar moreno, 10 gramos de jengibre rallado o picado y 60 mililitros de mirin. El mirin ya sabemos que es una... clase de vino de arroz, no como el sake, un poco más bajo, bastante más bajo en alcohol, para hacer la marinada.
Estupendo, vamos
a
la marinada.
Una vez hecha la marinada, la vamos a hervir y en cuanto pegue el primer hervor la vamos a sacar, vamos a pelar los huevos y vamos a meter los huevos. Ahora mismo ya han pasado los 15 minutos de cocción del caldo.
Uh-huh.
Y vamos a colarlo. Vamos a retirar la panceta por un lado, la vamos a dejar, y las setas y taques. Las vamos a reservar, las dos. Vamos a colar todo el caldo con la verdura, la colamos entera, le vamos a dejar lo más claro posible, y la verdura, lo que es la cebolla, el ajo, la zanahoria y tal, no lo vamos a utilizar para el ramen. La vamos a desechar en este caso. Vamos a meter la panceta, la marinada, donde tenemos los huevos, y la vamos a dejar una hora. Vamos a ir dándolo vueltas. Si tenemos tiempo, dándolo vueltas para que se nos marine por arriba y por abajo, porque al final pues tiene la piel y demás, para que nos coja bien ese sabor. Ahora que la tenemos ahí marinada, vamos a utilizar los de ramen que podemos encontrar en ya en todos los sitios. Ponemos el agua, el caldo que ya hemos colado a hervir, metemos los fideos, cuando lo vengamos que ya empiece eso a calentar, vamos a cortar.
Carlos, es que te estoy perdiendo. Ah, vale, vamos, corre, que me quedo sin tiempo hoy.
Cortamos la panceta y ya tenemos el ramen hecho.
Ya me parecía a mí,
digo. Le ponemos
sí.
Y ya está.
Y ya
estamos, le podemos añadir alganori si queremos y ya estamos.
Vale. ¿Qué digo yo? Como esto de la hora de tiempo que necesita al marinar, bueno, pues necesitamos, bueno, prepararlo con un poquito de antelación.
Sí,
perfecto.
Claro.
Pues muchas gracias. Como siempre, subiremos tu receta a través de la página web cope.es/Cantabria. Que nadie se preocupe, ahí tendréis todos los ingredientes y toda la receta que nos plantea nuestro chef Carlos Arias del Emma Gastro de Suances. Que tengas un día estupendo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Igual.
Pasa buen día. Bueno, y ya que estamos a 3 minutos de Cabezón de la Sal, recuerda que tienes Segis, un restaurante donde prima la calidad del producto. Está deseando sorprenderte con sus carnes de Tudanca, su carta de picoteo, sus pescados salvajes y los mejeros embutidos. El Hipódromo de Suso en Santander. Sobran los motivos para que les visites en la Avenida del Faro con esos platitos de temporada, picoteo, pescados y carnes a precio cerrado. Siempre es un momento estupendo para deleitarte en los restaurantes del Grupo Casa José del Barrio Pesquero, la Gruta de José, la Chulilla, la Nueva Gaviota y Marisquería Casa José te están esperando. El cocido montañés favorito es el de Somo, el de la Alberuca. Tienes que esperar hasta el fin de semana, pero mientras tanto, no te olvides de su rico picoteo. Bien cerquita, en Pedreña, el asador El Tronqui te espera con esas inigualables sardinas o el besugo a la parrilla. Y en Vega de Paz, desde este miércoles, no te puedes perder las 11ª jornadas de La Matanza en el restaurante El Cruce. Si te quieres dar todavía un homenaje, pues ya sabes, contundente cocido montañés y detrás unos extraordinarios huevos con su matanza característica, picadillo, morcilla y torreznos. Ahí es nada, al precio 18,50 con postre, pan y vino.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos, construimos realidades.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
Dale un nuevo aire a tu cocina con Soinco. En Soinco te escuchamos y ayudamos para crear la cocina de tus sueños. Ven al estudio de la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, ponte las gafas 3D y camina en tu nueva cocina con la realidad virtual. O si prefieres, te diseñamos online tu cocina en cocinasoinco.es.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
¿Sabías que este mes hay rebajas en Movalpa? Aprovecha unos precios increíbles para renovar tu cocina. En Movalpa somos líderes en fabricación y diseño de cocinas. Descubre nuestras soluciones para crear la cocina de tu vida. Visítanos en Santa Cruz de Bezana. Abrimos sábados por la tarde. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Descubre el otro lado de Santander. No te pierdas las especialidades de la marisquería Las Teresitas.
Mariscos, pescados y carnes a la brasa cocinados con cariño.
Porque hay cosas que no te puedes perder. Visita la marisquería Las Teresitas en el puerto deportivo Marina del Cantábrico con impresionantes vistas.
En Anticimex llevamos más de 90 años garantizando espacios libres de plagas. Desde nuestras oficinas en Guarnizo, damos servicio a toda Cantabria con nuestro equipo de expertos. Confía en nosotros para cuidar tu hogar y negocio. Llama ahora al 900-828-008. Anticimex Cantabria, tu empresa de control de plagas.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander. Grupo Junco Pindal. Más de 40 años en constante evolución.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Nos vamos, como cada día, a la Dirección General de Tráfico. ¿Qué está pasando ahora mismo en las carreteras de Cantabria? Nos lo cuenta Lucía Andújar. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristina. Pues hasta ahora encontramos circulación muy tranquila en toda la red de carreteras cántabras. Las entradas y salidas permanecen totalmente despejadas y no registramos incidencias en la red principal o secundaria, ni tampoco los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha atención al volante.
Gracias, Lucía. Abrimos, como cada lunes, también nuestra ventana, las ONGs por el desarrollo que trabajan desde nuestra región. SODEPAZ es una ONG que lleva más de 35 años trabajando por el desarrollo de los pueblos del sur. Tiene un enfoque transformador en la cooperación internacional. De hecho, su trabajo en Haití, un país que ha sufrido graves crisis humanitarias, es un ejemplo de solidaridad en acción. Desde hace 4 meses aproximadamente, SODEPAZ, y gracias al apoyo del Gobierno de Cantabria, está llevando a cabo un trabajo de emergencia humanitaria que marca una diferencia significativa en la vida de miles de personas. Voy a saludar unos minutos en este programa al coordinador de SODEPAZ en nuestra región, que es Paco Calderón. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes ya, Paco.
Sí, hola, buenas tardes, ya, aquí estamos.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo pues siempre me lío, ¿eh? Porque para mí tardes es cuando como, pero bueno, como muy tarde, demasiado tarde. Así va, que, bueno, por la hora 1:29, cuéntanos un poquito, si te parece, sobre la historia de SODEPAZ, su misión, especialmente en Haití, un país, ¿verdad?, que sigue enfrentándose a una situación realmente compleja y terrible, ¿verdad?
Sí, es una situación permanente, complicada, lleva muchos años, son décadas de muchas dificultades, y últimamente, los últimos años, se han acrecentado no solo por la crisis política, que también está, sino también por los fenómenos naturales, que con el cambio climático les está afectando muchísimo en toda la zona del Caribe, pero especialmente de Haití también. Recordar que hubo un terremoto en el 2010 que causó cientos de miles de muertos. Hubo un huracán, el Matthew, que precisamente afectó a la zona donde trabajamos nosotros, que es la Grand Anse, que es un departamento del sur del país. Y luego ha habido otro terremoto posteriormente, que también afectó a esa zona. Y luego una situación dramática con el tema de las bandas de delincuentes que están controlando el país, fundamentalmente la capital, y que impiden que incluso la comunicación, es decir, la comunicación ahora mismo con Puerto Príncipe está cerrada, no funcionan los aviones porque el aeropuerto y las zonas aledañas las controlan estas bandas. Y las dificultades pues van en aumento, claro.
Ya. ¿Y cómo encaja SODEPAZ en este panorama que nos cuentas, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos tenéis en Haití y cómo están impactando en la vida de las personas?
Bien, a ver, nosotros trabajamos con dos entidades fundamentalmente, con la Fundación Nuevo Grand Anse, que trabaja prácticamente solo en el departamento de la Grand Anse, y con la Universidad Nuevo Grand Anse también, que es una universidad que depende de esta fundación, es una fundación privada, sería una ONG realmente, y trabajamos en diversas áreas. Las más importantes, y es en la que está relacionado con el proyecto de emergencia, es el tema de la producción de alimentos. Tenemos niveles de nutrición que van desde 40-50% y afectando fundamentalmente a la población infantil. Entonces, es una situación permanente, de emergencia, pero permanente. Yeah. Y entonces, es uno de los trabajos más importantes, la producción de alimentos a nivel local. Y luego trabajamos también el tema del agua, porque ha habido una epidemia de cólera. Y el tema del agua es muy grave porque la zona, en la época de sequía, no hay agua suficiente para la población, y hay que construir aljibes para que puedan tener el servicio de agua. También el de energía, en las zonas rurales no hay luz, o sea, la luz no existe, un sistema eléctrico. Y entonces lo que puede haber es la las pequeñas plantas de diésel que puede tener la gente en su casa, que son muy pocos los que se lo pueden permitir, y luego algunas instalaciones solares que nosotros hemos construido alguna en una comunidad, pero prácticamente es un país oscuro. Bien. Sobre todo en la zona rural.
Queríamos sí. haber hablado, Paco, ¿verdad? Se lo contamos a los oyentes porque no desistiremos en el empeño. La próxima vez que me dirija hacia Sodepaz intentaremos saludar a Luis Blanchard, que es vuestro coordinador de proyectos en la zona de montaña. Es un ingeniero agrónomo que trabaja allí, ¿verdad?, en Haití. Con sí. él queríamos haber hablado, pero lo haremos en próximos programas. Hoy no ha sido posible sí. que tener en cuenta que allí son las 7 de la mañana en este momento. Pero cuéntame un poquito las dificultades logísticas o los desafíos, ¿no? Estás en permanente contacto con Luis. ¿Qué encuentran a la hora de llevar a cabo los proyectos, especialmente en términos de seguridad, acceso o recursos? ¿Cómo se gestiona esto?
Sí, a ver, las dificultades logísticas son muy graves. No en todos los sitios son exactamente igual, no todos los sitios son igual de graves. Entonces, digamos, la zona de la capital y los alrededores, esa es una zona en la que está bloqueado prácticamente el transporte y no hay manera de ir a comprar cosas o de traerlas. Ahora me contaba Luis Blanchard esta semana que los suministradores estaban llevándolo vía mar, por vía con barcazas, los productos desde la capital a las zonas como Yeremí, que es la capital del departamento de la Granada, que es donde tiene la sede la universidad con la que trabajamos y la fundación, pero que en el fin de semana pasado había sido atacado por las bandas también barcos que llevaban productos. ¿Cómo lo podemos solucionar? Básicamente es centrándonos en los productos a nivel local. Es decir, tenemos que tener la capacidad de crear, comprar productos a productores locales que luego sirvan para tener semillas, para tener plantones para la reforestación o para la plantación de árboles frutales en los proyectos que estamos haciendo, y también productos locales a nivel de piedra y otros elementos de construcción para poder hacer las actividades que estamos haciendo, porque lo que tiene que venir de fuera es muy, muy, muy problemático conseguirlo desde el último año, digamos. El último año se ha complicado mucho con el control que las bandas tienen por esas zonas.
Paco, ¿cómo nos podemos acercar hacia vuestro trabajo? Si alguien quiere formar parte del equipazo de Sodepaz, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues nada, ponerse en contacto con nosotros. Tú tienes el teléfono nuestro de ahí de Cantabria, que es el mío, que estoy usando, que te puede proporcionar a la gente que quiera contactar con nosotros. Y precisamente ahora queríamos empezar una campaña informativa dentro de 2 o 3 meses. A partir de las actividades que estamos haciendo con este proyecto, que es de producción de alimentos, pero de alimentos de ciclo corto, para que la gente que tiene problemas de nutrición puedan producir sus propios alimentos, para que entonces ya puedan tener su propia producción y acceso a mercados locales. Entonces nos pueden llamar e intentamos hacer una pequeña exposición que la iremos moviendo por diversos municipios de Cantabria, diversas asociaciones, para ir a conocer el trabajo, que también es muy importante, no solo como estamos haciendo ahora aquí con vuestra emisora.
Claro que sí.
No solo hacer las cosas, sino que la gente sepa que se están haciendo y que son cosas que tienen un impacto muy importante.
Y aquí lo seguiremos contando. Gracias, Paco, por atender la llamada de COPE Cantabria esta mañana.
Nada, gracias a vosotros.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el Polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 Bajo, Maliaño.
Restaurante Palacio de Arce. Servicio diario de cocina con una carta variada. Productos de temporada, pescados salvajes, las mejores carnes elaboradas. A solo 7 minutos de Torrelavega y Santander con parking propio. Restaurante Palacio de Arce. Un espacio con encanto donde disfrutar de buena cocina, espacios privados y un entorno inmejorable. Estamos en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina. Consúltenos en el 942-589657 o en palaciodearce.com.
¿Buscas muebles de calidad a precios increíbles? Últimas existencias en Carlos Uriarte Mobiliario. Remate final por traslado. Liquidamos todo a la mitad de su precio. A la mitad de su precio. Date prisa. Últimos muebles en liquidación. Carlos Uriarte Mobiliario. Visítanos en Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte. La diferencia.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
De enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Lo hemos hablado en más de una ocasión, pero conviene recordarlo siempre que se pueda y siempre que pueda contar con la presencia en este estudio del jefe de psiquiatría del Hospital Valdecilla, el doctor Jesús Artal. Bienvenido a su casa, doctor.
Hola, Cristina, gracias.
Hola. Una enfermedad, la depresión, un trastorno que afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. La depresión es la principal causa de discapacidad a nivel global.
Así es. Por eso un día de la depresión me parece que no... No es real, tiene que ser cada día contra la depresión. Y cuando damos esas cifras, tantos millones, a mí me parecen impersonales. Yo prefiero pensar en esa persona que conozco, que está deprimida, en aquel paciente, en aquel vecino, poner cara y ojos más que esas cifras que siempre se dan a nivel de la gran comunicación. Efectivamente, es la patología más frecuente y con la que estamos trabajando más duro. Y bueno, para un psiquiatra, la depresión, junto con la psicosis, como ya hemos hablado aquí, es nuestro caballo de batalla.
Tiene un impacto físico y emocional muy grande en la vida de las personas, ¿no? ¿Nos puede recordar, doctor, los primeros síntomas que pueden ayudar a identificarla?
Bueno, la depresión típica, todo el mundo hemos estado alguna vez deprimidos. Hemos tenido tristeza, una tristeza excesiva, a veces desproporcionada, a veces dolorosa. Cuando nos ha ocurrido algo, hemos tenido una pérdida, hemos tenido un fracaso. Bien, pues cuando esa situación no se supera rápidamente y cuando afecta a nuestro funcionamiento personal, social, familiar, laboral, se convierte en un trastorno, en una enfermedad. Pero muchas veces la depresión no se manifiesta tan claramente. Estoy deprimido, estoy triste, no tengo ganas de, no tengo motivación, no disfruto con las cosas, duermo mal, no tengo apetito, pierdo peso, no tengo ganas de divertirme. Esa sería la depresión típica que todos reconocemos en propia carne o en personas cercanas. Hay otras formas de depresión que lo hemos hablado aquí, que es cansancio, indiferencia, irritabilidad, esa sensación de no estar donde tengo que estar, esa depresión a veces llamada enmascarada o con síntomas somáticos, problemas digestivos, dolores de cabeza, dolores articulares. Esa depresión más enmascarada es la que a veces cuesta más identificar y los pacientes van transitando de especialista en especialista hasta que un buen día dices, oye, voy a tratarte como si fuera una depresión. Y el paciente en muchas ocasiones mejora con tratamiento. Por eso decimos que era una depresión enmascarada. Estos dos tipos, entre otros, de depresiones tenemos que ir reconociendo y tratando.
Y en cuanto a tratamientos, ya que lo ha mencionado, hemos recordado siempre y conviene seguir hablando de ello, de que tenemos importantes avances, ¿verdad? Que se ha logrado mucho en estos últimos años en el ámbito de la psiquiatría.
Vamos, yo creo que, como digo a mis alumnos, coged psiquiatría, elegí psiquiatría, que es una especialidad que fuera de los tópicos y de los chistes que hacemos los propios psiquiatras sobre lo poco que curamos, es una especialidad que cada vez está dando mejores y mayores respuestas a los problemas de los pacientes con grandes medicamentos, sobre todo en depresión y en psicosis, y también con terapias y tratamientos pues muy innovadores, como pueden ser hoy en día pues la estimulación magnética, o puede ser algún tratamiento que va directamente al cerebro, como por ejemplo la esquetamina, que es un antidepresivo reciente, el primero de una serie que se absorbe rápidamente, y en los casos en los que es eficaz, que es en muchos casos, la respuesta es muy rápida.
Doctor, tengo que aprovechar su visita a este estudio. Afortunadamente contamos con usted cada 15 días. Recientemente hemos sido testigos de un hecho muy trágico en la capital de Cantabria. Un hombre se quitaba la vida. Es una cuestión que sigue siendo tabú y difícil de abordar. ¿Por qué?
El suicidio, ¿verdad? El suicidio es ese grave problema de salud pública, tan difícil de abordar, incluso cómo comunicar los suicidios, ¿no? Aquí ya hemos hablado de ese efecto Werther, de ese efecto superado ya, Cristina, de el miedo a hablar del suicidio por temor a que esto incentive a personas a hacerlo, como pasó en la novela de Goethe con el joven Werther, cuando su novia le abandona y él se suicida, ¿no? Y muchos jóvenes románticos en Alemania se suicidaron. Ese efecto se ha visto que no es así. Y hoy en día hablamos del efecto papageno, que es un efecto liberador. Es un efecto que a la persona que tiene idea de suicidio, al hablar del suicidio, le puede ser, le puede limpiar, puede hacer ganar tiempo, puede hacerle reflexionar. Por eso del suicidio hay que hablar, pero hay que hablar bien. Pues hay que hablar con claridad, sin morbo, hay que hablar sin sensacionalismo, con optimismo. Y si lo hacemos así, y yo creo que aquí siempre lo hacemos así, pues es una forma de luchar también contra el suicidio. Por eso hablemos del suicidio, pero hablemos bien. Y lo que me comentabas del otro día, yo estaba fuera, pero me llegó la noticia, porque estas noticias vuelan, ¿verdad? Bueno, no conozco el caso, pero sí algún detalle que me hizo pensar lo siguiente, y lo comentaba con mi familia. A veces el suicidio es un mensaje. Es un mensaje que queremos dejar a alguien. La persona que se suicida en su trabajo está diciéndonos que el problema lo tenía en el trabajo. Por lo que me han contado, por lo que he podido leer, en este caso que comentas, la persona quería dar un mensaje a alguien, ¿no? Y esto pues es muy dramático.
Terrible. Y se produce casi siempre en silencio, en la intimidad de quienes lo padecen. Doctor, ¿cómo podemos crear un entorno más abierto y de apoyo para quienes están atravesando momentos tan terribles, tan difíciles de llevar?
Mira, Cristina, antes hablábamos de que la depresión grave es la causa más frecuente de conductas suicidas, ¿no? ¿Y cómo había que detectarla? Pues bien, si yo veo a una persona cercana, en mi caso por mi profesión, con depresión o que podría tenerla, algo tan sencillo como decir, hola, ¿cómo estás? Pero no ese hola que decimos en el ascensor cuando llegamos a casa con ganas de comer y decimos un hola sin mirar a la persona que ha entrado en el ascensor, no. Tiene que ser un hola, ¿cómo estás?, mirándole a la cara. Es decir, preocuparnos por los demás, porque eso puede dar pie a que la persona se abra, y con eso no solucionamos la depresión, quizá tampoco el suicidio, pero ganamos tiempo. Y ganar tiempo cuando hay riesgo de suicidio es fundamental. Los programas de suicidio lo que pretenden es ganar tiempo hasta que la causa, que el problema sea una depresión, o sea un problema social, un problema matrimonial, un problema de cualquier tipo, se pueda ganar tiempo y buscar soluciones. Mira, algo tan sencillo como preocuparse por los demás, desde luego los sanitarios, no solamente los psiquiatras, sino todos los profesionales, enfermería, psicología, cualquier profesional de la sanidad, pero también cualquier profesional de los servicios sociales, cualquier persona tiene que preocuparse de lo que tiene alrededor. Y si alguien está triste, decaído, hablar con él puede, en algún caso, ser incluso salvador.
Doctor, como siempre, un verdadero placer. Muchísimas gracias por compartir estos ratitos tan imprescindibles en un programa como
gracias este. Gracias a ti, Cristina.
Muchas gracias.
Toma, tu tienda de lámparas, muebles, decoración y textil te ofrece ya sus mejores rebajas. Ven y aprovecha para comprar todo lo que necesitas con el 20% de descuento. Lámparas, plafones de LED, espejos, cuadros, aparadores, cómodas y un sinfín de artículos para el hogar. Todos con el 20% de descuento. Visita nuestra gran exposición en la avenida de Parayas 24 de Santander, zona concesionarios. Abrimos los sábados por la tarde. Roma, creamos hogar.
Aviso importante. Joyerías Poncho tiene un cliente tailandés para todo tipo de plata. ¿Ha oído bien? Plata, cuberterías, bandejas, candelabros, pagos al momento en su domicilio con la máxima discreción o en las joyerías de Santander y Torrelavega.
Joyerías Poncho, asesores tasadores desde 1975. 63 63 63 339. Repetimos, 63 63 63 339.
Sofocos, menopausia, posparto, incontinencia urinaria, dolores en las relaciones, ¿crees que no tiene solución? En Clínica Ofelia Casanueva disponemos del mejor equipo médico con la tecnología y los tratamientos de última generación, como la silla BTL. ¿Lo conocías? Resolvemos tus dudas a través de nuestro perfil de Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2022-03-631.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y ganas carreras y todos aclaman tu nombre. Y pierdo si quieres el norte.
Con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte. Mira, estamos escuchando al maravilloso Andrés Suárez. Este viernes, en un viaje de ida y vuelta, le vamos a tener a las 7:30 en la sala Argenta del Palacio de Festivales. Y mañana vamos a hablar con él en este programa. Un cantautor con alma de rockero, una combinación perfecta de constancia y talento, el gran Andrés Suárez, este viernes en el Palacio de Festivales. Y un día antes, el jueves, hemos estado hablando mucho de ello, y además la semana pasada también con la única cántabra, con Claudia Vidal, que es de Torrelavega, estará presente la joven Orquesta Nacional de España a las 7:30 de la tarde, sala Argenta, también dirigidos por Vasily Petrenko. Ahí es nada, el color orquestal del siglo XX, la propuesta de este jueves en el Palacio de Festivales.
Deja que sea quien decida si quiero cuidarte, volviéndote estrella.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Santander ha puesto en marcha un plan intensivo para combatir un problema que la verdad es que viene ganando visibilidad en las últimas semanas: las ratas. De hecho, este fin de semana, a través de las redes sociales, hemos tenido la oportunidad de ver de nuevo vídeos en las que capturaban imágenes de estos roedores en zonas muy transitadas de la ciudad, como la Plaza de las Farolas, Alfonso XIII. ¿Esto es un hecho aislado o estamos ante un problema mayor? Vamos a conocer detalles de lo que está haciendo en este momento el consistorio santanderino para erradicarlo definitivamente. Estás escuchando Mediodía COPE en Cantabria, soy Cristina Jimeno y voy a saludar a Margarita Rojo, la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santander. ¿Cómo estás, Margarita? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Muchísimas gracias, de verdad, por atender la llamada de COPE Cantabria. Vamos con una pregunta directa, si te parece, porque no solo a través de las redes sociales Muchos oyentes también nos lo comentan a través del WhatsApp del 647-100-11. En el contexto de esos vídeos y de los comentarios en las zonas transitadas de Santander, ¿es esto algo que ya sabían que podía suceder o ha sido también una sorpresa para el ayuntamiento?
Pues la verdad es que la derratización, la labor de derratizar la ciudad es un trabajo que se hace habitualmente dentro del contrato. Por lo tanto, pues es una labor que el ayuntamiento viene realizando. Y sí que es cierto que hay momentos durante el año, pues que por motivos, yo entiendo que por motivos de reproducción del propio animal, pues hay más incidencias que en otros. Y así nos lo vienen diciendo los datos que recabamos del contrato de limpieza en cuanto a los avisos que hay de vistas de ratones o ratas en la ciudad. Pero como digo, es algo habitual que llevamos viendo durante los años y como no, pues el ayuntamiento, como digo, hace la labor de ratización, intensifica el servicio cuando es necesario y vamos poniendo remedio a esta situación.
Ya. O sea, que es más común o es algo común en esta época del año.
Pues yo creo que influye también mucho la temperatura. En épocas pues nos informamos sobre ello y sí. Los que saben más de este tipo de animales, de la evolución que tiene, pues parece ser que con temperaturas pues más altas, menos lluvias, se reproduce más rápido y sí que ocurre que los meses pues más de verano, ahora es cuando tiende un poco a descender, claro. los avisos que tenemos, pues sí que a lo largo del año hay diferentes situaciones.
Bueno, sabemos, como bien estaba apuntando, que tienen en marcha ese plan de desratización. ¿En qué consiste? ¿Cómo se está llevando a cabo? Cuéntenos.
Pues como digo, dentro del contrato hay una labor específica que se realiza constantemente, diariamente, de lunes a sábado, que es la derratización de la ciudad. Lo que hace este equipo de derratización es colocar pastillas de veneno en imbornales y en alcantarillas. Solo se puede colocar en un sitio de imposible acceso, pues porque, pues como digo, es un producto que no puede estar en zonas donde puede haber animales o puede haber niños que por descuido o por accidente accedan a ello. Por lo tanto, como digo, se ponen en alcantarillas y se ponen en imbornales. Y luego lo que se hace, se divide la ciudad en 12 distritos y se va repartiendo esa labor por todos los distritos de la ciudad hasta terminar desde el primer distrito hasta el último. Y además también tenemos un refuerzo que se hace con personal adicional al que está dentro del contrato para también por distritos postales hacer esta derratización. Se están colocando en las alcantarillas unas pegatinas en donde indicamos en qué momento, en qué mes
sí, es verdad.
Se produce.
Sí, es verdad, porque he tenido la oportunidad de verlas esta misma mañana, además. Es verdad, sí.
Eso es.
¿Que en la que se informa de qué exactamente?
Se informa de el mes. Pone el mes, el día y el mes donde se ha colocado esa pastilla. Y luego, dependiendo del momento del año en el que nos encontremos, pues se hace una visita a esas pastillas en menos tiempo o en más tiempo. Y se ve si el animal ha consumido ese veneno y si no existe pastilla porque la ha comido, pues se pone una nueva pastilla.
Ya. O sea que.
Y luego también importante, se cambia de tipo de veneno porque también. Los animales se acostumbran a uno, no es tan efectivo, con lo cual pues hay diferentes productos en el mercado y se cambia habitualmente de ellos para que sean más efectivos.
Concejala, o sea, que nos decía que es un trabajo continuo, ¿no? Que se realiza durante prácticamente toda la semana.
Sí, hay un equipo específico de personal dentro del contrato de Precero, cuya labor diaria es esta, es la derratización de la ciudad.
Y bueno, ¿y qué podemos hacer los ciudadanos para colaborar con el ayuntamiento y evitar esa proliferación de los roedores?
Pues hombre, es importante no dejar basura fuera de la de claro. los contenedores, es importante no alimentar a otro tipo de animales que tenemos en la ciudad, porque ese alimento pues tanto lo come la paloma, por ejemplo, por poner un ejemplo que entiendan, todo el mundo no se debe dar de comer a las palomas porque ese alimento que queda en el suelo pues es aprovechado también pues por estos animales. Y fundamentalmente eso, tenemos que estar todos implicados, ¿eh? Nosotros de sobremanera, pero también el resto de la población, debemos de ser pues lo más limpios posibles para que este tipo de animales pues no nos incida en la vida cotidiana. También vamos a intentar en las zonas verdes, dentro de parques infantiles, pues parece que este tipo de animales tienden a refugiarse, a hacer sus nidos en zonas donde tenemos plantada vegetación más rastrera. Pues vamos también a intentar quitar ese tipo de vegetación, hacer una limpieza, quitarlo y poner pues césped o algo que no dé cobertura. Y también lo vamos a hacer en los próximos días desde aquí, desde el ayuntamiento. Con lo cual, nosotros los primeros, pero también claro, el ciudadano, en la medida de sus posibilidades, por favor, que intente pues mejorar la situación de,
claro,
de basuras.
Que sí, claro que sí. Pues hemos tomado mucha nota. Gracias de verdad por darnos detalles de ese plan que tiene en marcha, como siempre, el Ayuntamiento de Santander, la capital de Cantabria. Un abrazo, Margarita.
Muchas gracias y buenos días.
Gracias, que tenga buen día. Margarita Rojo, concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santander.
¿Qué gano teniendo la cuenta BM?
No dudes más. Si tienes cuenta BM, tienes descuentazos. Como un 30% de descuento cada semana en una selección de frescos. O miles de descuentos cada día en marcas de calidad. Recuerda, solo para ti por tener cuenta BM. BM, muy fresco, muy nuestro.
Las temperaturas han descendido y mucho en estas últimas horas. Nos espera una jornada de lunes con cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas y algunas nubes bajas también, como hemos tenido al principio de la jornada, al final del día, sobre todo en la mitad oriental. Tenemos en el litoral vientos flojos del este, en el interior vientos flojos variables, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 7 y los 11 grados. ¿Qué es lo que va a pasar mañana, martes 14? Pues una situación muy parecida, con mínimas que estarán entre los 2 grados bajo cero de Reynosa y los 3 de Castrurdiales o San Vicente de la Barquera. Y en cuanto a las máximas, bueno, suben ligeramente, estaremos entre 10 y 16 grados. En estos últimos segundos, recordarte que este mes hay rebajas en Movalpa, que tenemos precios increíbles para renovar la cocina gracias a Movalpa. Cocinas diseñadas para ti, líderes en fabricación y diseño de cocinas en Santa Cruz de Bezana. Y sin movernos mucho, aprovecharnos también de los descuentos que hacen Hogar en De Galería. Hasta un 50% aprovecha estas grandes rebajas en uno de los lugares que más nos gustan en cuanto a diseño y decoración se refiere, en Cantabria. Abren sábados por la tarde. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.